te dejas llevar.
Buscas el sonido que te identifica.
Radio Federal.
Otoño 2022.
En 101.5.
Con lo mejor de nosotros.
Diez horas, 13 minutos y como habíamos prometido, nos vamos al móvil. Y allí, como siempre decimos también, está Marcelo Tiralonso, por supuesto, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Tim? ¿Tim, me escuchás? Bueno, a ver. ¿Y está conectado? No lo escucho.
¿Sí, Jorge?
Ahora sí te escucho. No te escuchaba, Tim. Tal?
Bien, bien. Bueno, buen día, Jorge. Acá estamos, una mañana fresca.
Sí, sí, bien, fresca, sí. Tirando a frío, frío. Linda helada, ¿no?
Sí, sí, sí. La primera, me parece.
Sí, es lo que decía yo esta mañana, que para mí también me parecía que era la primera que hemos tenido. Bueno, Tim, contanos, ¿con quién estás?
Sí, estamos con la doctora Claudia Gatti para hablar de las causas que lleva adelante, en donde el imputado es Manuel Mosca. Ella lleva adelante dos causas, la de Malvina Castaño y también la de la joven Lautre, la señora Lautre. Bueno, vamos a hablar del tema, cómo viene avanzando y los últimos adelantos, las últimas novedades.
Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, doctora, se había dado a conocer una imputación con Manuel Mosca en un tribunal de Cava por abuso sexual. ¿Esto es así? ¿Qué novedades hay?
Sí. La información que nosotros tenemos es la información que surge de la Cámara Nacional de Apelaciones en la Criminal y Correccional, y en el sistema lo que está cargado es el procesamiento de Manuel Mosca con elevación a juicio por ante el Tribunal Oral, también dependiente de la Cámara Nacional de Apelaciones, el Tribunal Oral número 7, ¿sí? Y no tenía fecha de juicio. Bueno, esa es la información que nosotros tenemos, que es vía, o sea, es toda la registración que hay en la Cámara. Después de eso, digamos, de alguna forma ellos informaron que en esa causa había sido sobreseído. Y la información que nosotros teníamos por parte de la Cámara era que era una causa muy... le habían confirmado el procesamiento porque era una causa realmente importante. Entonces, el sobreseimiento nos parecía, de todas maneras, que no se condecía la información que habíamos tenido de la Sala 7 con un sobreseimiento. Y en el sistema no teníamos acceso a otra información. Así que, bueno, como pudimos, empezamos a rastrear, porque no es una información que es pública, y yo, al no ser parte en esta causa, no tengo acceso al expediente en el tribunal, por ejemplo, ni en el juzgado, porque la causa tramitó en el juzgado 52, secretaría 60 de Cava. Y bueno, pero insistimos, porque siempre tenemos de alguna forma, podemos investigar, y el sobreseimiento es por prescripción. Y la prescripción es un instituto en el derecho procesal que habla de los tiempos para la acción. Entonces, no es que siempre tenemos un tiempo indefinido para las acciones judiciales. Hay un X periodo de tiempo que viene previsto por la ley. ¿Por qué? Porque si no estaríamos hablando de inseguridad jurídica. Un hecho que sucede hoy, si la otra persona no va y hace el reclamo en la justicia y quiere aparecer dentro de 10 años, todo tendría una inseguridad jurídica. Entonces la prescripción es una institución del derecho muy importante justamente para darnos seguridad a todos. Y así como muchas veces es muy beneficioso, en algunas situaciones no es tan beneficioso, y ese es un caso especial. ¿Por qué? Porque es, una prescripción es algo liberatorio. Yo me libero de algo. La prescripción es por el transcurso del tiempo. Entonces, el peticionante, el demandante, la víctima, se queda sin acción porque transcurrió un X periodo de tiempo. Y la parte que está respondiendo por esto judicialmente se acoge a eso porque es un beneficio que nos da la ley. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando ahora? No nosotros no hemos descubierto absolutamente nada, en realidad hay fallos de casación, hay fallos de cámara, en todas las cámaras del país. Lo que estamos viendo es que hay una imperiosa necesidad de que el tema de prescripción en materia de agresión sexual, de abuso sexual, que tenga una prescripción distinta a la actual. Estamos hablando que la legislación comparada, por ejemplo, Alemania, para los crímenes de agresión sexual, tiene una prescripción de 30 años. O sea, es una prescripción mayor a la del homicidio simple, por ejemplo. Esa es la gravedad que tiene en una sociedad avanzada los delitos de agresión sexual. También estamos hablando de otras legislaciones que, por ejemplo, que prevén que la prescripción corra a partir de que la víctima pueda hacer la denuncia. Porque la víctima no es quien hace la denuncia porque no quiere, porque se olvidó, porque no podía, porque se fue de vacaciones. No quiere porque no puede, porque tiene que enfrentar todo. Primero se lo tiene que decir a sí misma lo que le está pasando. Tiene que tomar coraje, tiene que enfrentar a su familia, a la sociedad, al trabajo. Entonces, en un caso de un abuso simple, de abuso sexual simple, la prescripción es de 4 años. Vamos a tener que pelear en la causa de Estela la prescripción de 12 años, porque para el acceso, para el abuso sexual con acceso carnal es de 12 años, y la de Estela se hizo posterior, 3 meses después de los 12 años, y tenemos perfectamente claro que ella no pudo hacerlo antes porque no estaban dadas las condiciones. Entonces, ya hay fallos que están extendiendo la prescripción de a 19 años, ¿no es cierto?, que hay agravantes, etcétera, etcétera. Digamos que es un tema que vamos a tener que pelearlo, ¿no? Pero bueno, lo importante, la noticia que tenemos ahora, que es fundamental, es que el miércoles Estela pudo prestar su declaración testimonial, que también al principio había sido una declaración que para ella había sido muy difícil hacerlo. O sea, que hizo la denuncia y después, cuando tuvo que ir a ratificar la denuncia, era como que me da la sensación, esto lo digo a nivel no profesional, lo digo a nivel la ciudadana común que observa en ese momento observaba desde afuera porque no era su patrocinante. Era como que eso no podía ir y enfrentar la Fiscalía de Azul. Bueno, y después sí, después cuando Marilina prestó, ratificó su denuncia, y a partir de eso se ratifica, entonces se insta el proceso. Bueno, ella empezó con que quería declarar y nos encontramos con algunas series de inconvenientes de tipo, no es tan fácil que la agenda del fiscal se acomode, porque la quiere tomar, es una prueba que la quiere tomar el fiscal. Para el fiscal es muy importante tener la víctima enfrente. Ayer, el miércoles, Estela se quedó conforme porque vio la actitud de la fiscalía, también nos recibió el fiscal general. El fiscal general no interviene en la causa, pero no es menos cierto. Es la persona que tiene todo el grado de responsabilidad en el manejo de los fiscales de Azul. Y justamente hablando de este tema, de la prescripción, ¿no? Y me decía que ellos en el Distrito Judicial de Azul, a nivel fiscalía, están trabajando por la imprescriptibilidad de las causas en materia de abuso sexual. O sea, ya tienen causas en cámara y desde la fiscalía se lucha por eso. Es un flagelo, o sea, es liberatorio para unos, pero es flagelo para otros.
Doctora,
por eso estamos, vamos a luchar también.
Más allá de este, que fue sobretida esa causa, la de Plata 2017...
No, es la de Cava. La de Mar del Plata está archivada. La de Mar del Plata está archivada. Y también con eso queremos hacer un paralelo, que es lo que pasa con las causas nuestras. En las causas nuestras se presentó el Ministerio de Mujeres de la Nación, y que no es parte...
¿Estuvieron en Bolívar?
En Bolívar estuvieron del Ministerio de las Mujeres de la provincia, uh-huh, que hablaron en su momento por las medidas preparatorias para el doctor Franco, que Marina no quería ir a una entrevista que había solicitado el doctor Franco, y justamente el Ministerio nos ayudó a con esta situación, porque no es que no se quería presentar o que quería desobedecer al juez, todo lo contrario, era que le cuesta muchísimo enfrentar, entrar a tribunales, decir vengo de que tengo una testimonial, tengo una entrevista con el psicólogo, es muy difícil para la víctima. Nosotros consideramos que esas situaciones son revictimizantes y eso es lo que tenemos que evitar. La idea es que este proceso, que el proceso judicial sea parte de la sanación de la víctima. Si tenemos un proceso tedioso, con una detención ilegal como fue lo de Marilina por una desobediencia, que sabemos que se tiene que instar todo ese proceso, pero se tiene que actuar distinto. Cuando no hay perspectiva de género, que es lo que pasó en esta Fiscalía de Bolívar, se actúa distinto, se actúa como atrapaste a un delincuente en una situación X, sin considerar que es una víctima y por qué la víctima estaba ahí. No se olviden que nosotros tenemos para decir, con rigor de verdad, que las cámaras de seguridad de la Avenida San Martín, misteriosamente ese día no funcionaron. Y el señor Mosca había transitado 3 veces por ese lugar, que era el lugar de trabajo donde estaba Marilina, y él no se podía acercar a 200 metros. Después se estacionó a 42 metros de donde trabaja Marilina, y tampoco, o sea, tenemos la filmación en el teléfono de Marilina, que era el teléfono que quisieron secuestrar. O sea, ese no es el trato para la víctima. Eso no es lo que... Eso, y lo que les decía, la ley de violencia de género en la Argentina es del año 2009. Nosotros tenemos leyes en Latinoamérica, son de avanzada en esta materia. Lo que pasa es que no se aplica. Y no se aplica porque el patriarcado está instalado en muchas de las instituciones que nosotros tenemos. Y lamentablemente tenemos que pasar por estas situaciones para dar la discusión. Yo, la verdad que estoy muy contenta con algo, que es que, bueno, hoy de la mañana di una nota para un medio, 7:30 de la mañana, y me llaman y me dicen, qué increíble la gente de Bolívar, cómo la comunidad respondió. Y yo digo, sí, es increíble la gente de Bolívar, porque cuando vos tenés la oportunidad de mirar para el costado, que la gente se despierte, que la gente empiece a hablar de este tema, es muy importante, pero no para las víctimas, no para nosotros. Es importante para como comunidad, tenemos que crecer en esto, tenemos que tener una comunidad alerta a esta problemática y tenemos que educar a nuestros hijos de que esto no está bien. Esto no es un problema de Bolívar, no es un problema de estas víctimas que yo estoy defendiendo. Es un problema de la humanidad. Y en eso tenemos que ser, digamos, en eso sí tenemos que ser de avanzada, en eso sí tenemos que ir adelante, dar la discusión que se tenga que dar en los ámbitos que correspondan. Por eso estamos hablando con la Cámara de Diputados, que no tenemos respuestas, pero el delito, la mayoría de los delitos contra Marilina se cometieron en el despacho de presidencia de la Cámara de Diputados. Es una institución, es de todos los bonaerenses. Las personas que están ahí son nuestros representantes, no son los dueños de la Cámara de Diputados. Entonces, si algo sucedió en una institución tan prestigiosa como la Cámara de Diputados, no puede ser que el presidente de la Cámara de Diputados no nos atienda, no nos conteste el teléfono, no nos conteste las 4 notas que le he presentado. ¿Sí? Entonces, la Cámara de Diputados hoy a Marilina Calcaño le debe una respuesta. Hay más víctimas en la Cámara de Diputados. Nosotros no podemos avanzar con esto por respeto a las víctimas. Pero hay víctimas que se han contactado con Marilina. Hay una víctima que se contactó con Marilina y ese testimonio sí va a poder ir a la causa de Marilina. Pero las otras no, y así como Marilina es víctima, así como ustedes son víctimas, nosotros tenemos que respetar a las otras víctimas. Y los periodistas, por ejemplo, Elis Unín en una nota de perfil, cuando recién empieza a judicializarse esa problemática con Mosca, dice que tiene conocimiento, dice que habló con las víctimas, y también dice que no publicó la noticia por respeto a la víctima. Y eso es una cosa fundamental. Pero eso significa que cuando uno protege a la víctima con el silencio, hay que acompañarlas también con una comunidad que les haga saber que si tienen necesidad de denunciar eso, la comunidad las va a abrazar, que es lo que está pasando con Bolívar, las va a acompañar, que es lo que está pasando con Bolívar, pero no necesariamente pasó en el caso de estas 2 víctimas, por ejemplo. Ni la chica de Buenos Aires, ni la chica de Mar del Plata, o sea, se quedaron solas, y bueno, y así va a terminar la causa, así no prescribió, pandemia de por medio, o sea, hay muchas cosas que influyeron, ¿no? Un juicio que no avanza porque hay, o sea, un año, prácticamente el tribunal estuvo sin operar un año. O sea, yo quise traer un expediente de Buenos Aires para acá para el juzgado y tardé 8 meses en traerlo. Algo que antes lográbamos en una semana. En la pandemia duró 8 meses. Y él, con la prescripción, se beneficia por escasos 6 meses. 8 meses es mucho.
Doctora, bueno, hablaba del acompañamiento, del apoyo. Mañana nuevamente se va a estar convocando una segunda concentración, movilización, como se hizo la primera hace prácticamente un mes, totalmente pacífica.
Eso es lo que queremos. Invitamos a todas las organizaciones, a todas las asociaciones, a la gente, a las familias. Invitamos a todos porque... justamente para compartir en la marcha esto, para contarles lo que nos pasó. Mire, me emociona porque lo que pasó después de la primera marcha fue increíble. Yo he tenido mujeres enfrente mío que me hablaban y me hablaban de abuso intrafamiliar, ¿no? Y que lo pudieran decir y que nos pudieran agradecer por lo que nosotros estábamos haciendo. Que no es para mí, es para las víctimas. O sea, acá las que tienen el coraje son las víctimas, yo estoy solamente ejerciendo mi profesión. También agradecerle a las chicas que nos están acompañando, las mujeres, la verdad que increíble lo que están haciendo. Son todas chicas jóvenes, y la amplitud de mental que tienen. Y los varones que también, porque... La verdad que los amigos de mis hijas que estén ahora compartiendo por las redes, acompañándonos, uno diciendo que voy a hacer como pueda, pero voy a llegar a Bolívar. Mi hija en Buenos Aires que me dicen, mamá, me llamaron de una radio de Villa Soldati, y mis amigas me preguntan, mis compañeras de trabajo me preguntan si vos sos la abogada que la defiende. O sea, la verdad, me llaman de Bahía Blanca, de Mar del Plata, de todos lados. Y todo el mundo me dice que es increíble lo de Bolívar, y que es increíble lo de Bolívar. Y justamente esta marcha es porque tenemos que reforzar esto, porque tenemos que profundizar sobre esto, y para contarles a los vecinos de Bolívar, a la familia de Bolívar, lo importante que está haciendo esto, que nos trasciende a nosotros. Yo siempre digo, es mucho dolor para las víctimas que yo represento. Pero si no fuera por eso, la verdad que sería increíble y lo celebraríamos por ahí de otra forma. Quiero decirles que Estela, después de declarar a la noche, nos juntábamos para compartir con las chicas y Estela se podía reír, y comíamos pizza y ella estaba contenta. Y yo creo que eso forma parte del proceso de sanar. O sea, fue a una fiscalía... La trataron muy bien, la trataron con muchísimo respeto, le hablaron de la importancia de denunciar, le dijeron usted, a partir de eso nos sacaron una mochila increíble. O sea, digamos, fue liberador para ella. Entonces ellos nos decían que en materia que ellos reciben, obviamente, en la fiscalía, que al tratar temas institucionales, trata con muchos funcionarios. Hay un abuso de poder muy importante, que para la víctima es muy, muy liberador hacer la denuncia, muy liberador. Entonces, hay muchas cosas que cambiar, el abuso sexual se tiene que denunciar porque es la única forma de erradicarlo. Si nosotros ponemos sobre la mesa que esta problemática existe, que esto es un problema de la humanidad, ustedes fíjense lo que está pasando en la guerra con Ucrania. Una de las armas que tienen de destrucción de la moral del pueblo ucraniano es la violación de las mujeres y niños, que luego van a ser... Exactamente, y eso, ¿cómo se considera? Crímenes de guerra. Eso es un crimen de guerra. Fíjense, en cambio, que tiren un misil y rompan un auto y lo incendien, etcétera, etcétera. El que tiró el misil, el soldado... que está en la guerra y quiere un incendio en un auto, ese no va a ir a juicio por crimen de guerra. Pero el que viola a una mujer, el que viola a niños, ese sí va a enfrentar el juicio por crimen de guerra. Esa es la importancia que tiene en la humanidad el abuso sexual. Entonces, no es que eso es un problema de Bolívar, es un problema de la humanidad, es un problema que entre todos tenemos que luchar para erradicarlo. Yo he tenido la oportunidad de estudiar afuera cuando yo digo, nosotros no tenemos, desde 1813 que no tenemos esclavitud, nosotros. Y cuando llegué a la universidad en Estados Unidos, nadie lo podía creer, porque ellos solamente en 1900, no me acuerdo la fecha ahora, pudieron empezar a poner una ley en un estado y en otro en contra de la esclavitud. Nosotros en 1813, eso tiene que ver con nuestra cultura. O sea, nosotros somos un país que que sabemos defender las libertades. Nos ha costado sangre, nos ha costado mucho a los argentinos, pero esa discusión la tenemos que dar. Ese es el compromiso nuestro. Ojalá que podamos estar a la, altura, que es mi problema personal de poder estar a la altura, porque no soy especialista en derecho penal, así que por ahí los errores que pueda llegar a tener, no se preocupen porque hay un equipo atrás mío, o sea, no estoy solo en esto, pero quiero decirles, por ahí no lo estoy enfrentando como un especialista, sí tengo mi equipo, que por supuesto que hay penalistas, pero quiero decirles, lo hago muy a título personal, porque es la responsabilidad que asumí con las víctimas. Los equipos técnicos trabajan respaldando, pero es una responsabilidad, digamos, que me compete como ciudadana, como bolivarense que soy, porque nací en el partido de Bolívar, en Trogano. Así que, bueno, los invito a todos a la marcha, que nos acompañen a las 20 horas en el Centro Cívico. Les pido la mayor colaboración en términos de seguridad, de responsabilidad. No vamos en contra de nadie, vamos a favor de las víctimas, vamos porque si hay más víctimas, tienen que sentir el apoyo de la comunidad, tienen que sentir, y a todos los medios estarles muy, muy agradecidos realmente, porque en todos los medios nos han dado un gran espaldarazo, han compartido el dolor de las víctimas y nos están ayudando a que esto esté en la mesa de discusión. Bolívar es una cosa increíble, la discusión en Bolívar fue fantástica, el resultado de la marcha de la otra vez nos sorprendió a todos, yo pensé que iba a ser una cosa como muy chiquita, y es como que la gente tiene necesidad de decir, no estamos de acuerdo en que esto suceda. El abuso sexual es abuso de poder, ya sea en las instituciones, en la familia, en los lugares de trabajo, en la calle, donde sea, es abuso de poder. Y eso lo tenemos que erradicar entre todos. Es un problema cultural.
Gracias.
Bien, sí.
Jorge, pasaba la palabra de la doctora Claudia Gatti, bueno, quien es abogada defensora de dos víctimas, de Marina Carcaño y Estela Lautre.
Sí, sí.
Que, bueno, el imputado en estas causas es Manuel Mosca. Bueno, explica un poco la situación, cómo se viene dando en el último tiempo. Cómo viene avanzando con las declaraciones que pudieron hacer las imputadas nuevamente ante Fiscalía. Uh-huh. La Fiscalía, por supuesto, no la de Bolívar, sino la que le compete. Y también, bueno, lo de la marcha para mañana a las 20 horas, de la movilización y concentración en el Centro Cívico.
Perfecto. Dos cositas nada más quiero agregar y aclarar también un aspecto. La primera tiene que ver con que, por supuesto, ¿no? O sea, si Manuel Mosca quiere hacer algún descargo, o algún abogado de Manuel Mosca, tiene, por supuesto, los micrófonos abiertos, como siempre decimos, que todos tienen micrófono abierto aquí en Radio Federal. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que quiero aclarar es que me parece un poco contradictorio lo que dijo la doctora con respecto a que la gente no reacciona, o que esto, que lo otro, Bolívar, y después dice que hubo una gran explosión y que... No entiendo, ¿no? O sea, o realmente la gente reaccionó, digamos, ante una situación semejante, o no.
No, yo entendí eso, Jorge, que estaba muy, digamos, que le había llamado mucho la atención la respuesta de la gente.
Claro, eso lo dijo al final, pero al principio dijo lo contrario.
No sé.
¿Qué sé yo? Me pareció a mí, no sé, capaz que escuché mal yo, ¿eh? Había que escuchar después la grabación.
Yo en todo momento entendí que estaba muy, muy conforme con la respuesta, ¿no?
Y después lo que vamos a hacer siempre, ¿no? El tema de la resolución rápida en la justicia. Porque todo esto, por un lado, o bien hay un inocente que está siendo manchado, o bien hay un culpable que no está siendo castigado.
Totalmente.
Entonces,
es lo que siempre hablamos de la justicia, ¿no? La lentitud.
Claro. Hay que ser más expeditivo, llamémosle. La justicia tiene que ser más rápida. O sea, ¿las pruebas están o no están? Están, bueno, fijémonos cuáles son las pruebas, se vaya rápidamente a juicio oral, no soy abogado ni nada por el estilo, pero supongo que todos lo que quieren es una resolución rápida del tema. En estos casos sí, más sí. todavía, ¿no? En estos casos más todavía.
Sí, sí, ¿qué te parece? Es un tema... pero bueno, es lo que siempre hablamos, ¿no? En todo proceso judicial, bueno, el elemento que es eso, ¿no? Cuánto se tarda, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Pero bueno,
sí.
veremos qué pasa, si sí, ahora sí. por ahí se puede destrabar o avanzar un poco más rápido. Y bueno, si es culpable, bueno, tendrá que pagar como corresponde, como cualquiera, ¿no? Así que
lógico,
bueno, habrá
lógico.
Que ver qué pasa.
Lógico. Bueno, Tim, ¿qué otras novedades tenemos?
Lo que no se sabe, bueno, acá justo nos cruzamos con un móvil de policía, ¿verdad? No sé, sabemos si tendrá que ver con las movidas que hay en Bolívar, porque no sabemos qué pasó con la convocatoria a la fiscalía, no sé si tenés alguna información, por el otro caso que también ha recobrado mucha trascendencia, no solo a nivel local, sino nacional, que es la desaparición de Juan Woldrich.
Sí.
No sabemos bien al final si se va a concretar o no esta idea de juntarse ahí en fiscalía.
Sí, yo lo veo medio que yo te lo dije, ¿no? Medio inútil, no tiene sentido, pero bueno.
No, claro, pero no sé si se va a hacer o no.
Claro.
Más allá de por ahí si lo
porque
resulta,
más,
¿no?
Porque más de lo que está haciendo la policía, la fiscalía, los juzgados, y más de eso, ¿qué van a hacer? Lo han buscado por todos lados. No sé. ¿Estás ahí todavía o te perdí? Bueno, parece que lo perdí. Sí, me parece que sí. A ver. Sí, exactamente. Lo he perdido a Tina Alonso. De todas maneras, creo que quedó claro absolutamente todo, ¿no? Me parece, por lo menos. Bueno, gente, hasta aquí entonces el móvil de Marcelo Tina Alonso, como siempre, el móvil de Radio Federal.